Muy bien. Gracia, amor y comunión. El versículo en el que se basa el mensaje en esta noche es una de las más poderosas bendiciones que encontramos en la Escritura, que encontramos en el Nuevo Testamento, que tú puedes hablar sobre alguien. En este caso era una despedida del apóstol Pablo, pero un versículo que como pocos condensa en nada, en 2-3 líneas, la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Hay tres palabras importantes: gracia, amor y comunión. Y así lo dice en la Reina Valera, 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. La palabra gracia en griego es charis, se escribe charis o caris. Luego está la palabra amor, que es la palabra ágape. Luego está la palabra comunión o participación, que es la palabra koinonía. Y ahí está el corazón de Dios. Estábamos pidiendo en el tiempo de adoración al Señor que Él nos deje conocer más su corazón. Bueno, pues en estas tres palabras tú puedes conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón de gracia, charis, gracia, don inmerecido. El corazón de Dios es un corazón de amor, ágape, agapao, amor incondicional. Y el corazón de Dios es un Dios de koinonía, es un Dios de compañerismo, koinonía, comunión del Espíritu Santo. Y también, ahora al final lo voy a aplicar a nosotros. Si nosotros recibimos todo esto de Dios, si nosotros también queremos ser conforme al corazón de Dios, por tanto nuestro corazón también debe ser un corazón de gracia. Todas nuestras relaciones deben estar basadas en la gracia, en la charis, en la gracia, en el amor incondicional, ágape, y en la koinonía, en la participación, en la comunión, la unidad. Pero eso lo vamos a dejar para aplicar al final. Y ahora vamos a ver brevemente nuestra herencia en este versículo 14 del capítulo 13. Empieza por la gracia del Señor Jesucristo. Bueno, perfectamente podría empezar hablando del amor de Dios el Padre. Pero es saber que sin la gracia del Señor Jesucristo no podemos acceder al amor de Dios el Padre. La gracia es lo que nos salva y nos justifica. Esa palabra es dar algo, un don inmerecido. La gracia del Señor Jesucristo es todo lo que Dios nos da sin nosotros merecerlo. La gracia es todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios te da es por gracia. Nunca merecemos lo que Él nos da. Es un don inmerecido. Todo lo que Dios hace a nuestro favor es gracia. No lo merecemos. El Padre no nos trata como merecemos. El Padre trata al que recibe la gracia así como merece Cristo. A Cristo lo trató como tú merecías o como yo merecía. A nosotros el Padre nos trata, obra a nuestro favor como el Hijo merece. Nuestra relación con Dios está basada en la gracia, el don inefable, el don de Jesucristo. Es más, todo lo que Dios no nos da también es gracia. Si algo no nos da, eso es gracia también, porque no es bueno para nosotros. Y todo lo que Dios no hace también eso es gracia, porque quizás lo que debería Dios hacer es que cayera sobre nosotros en un momento dado un juicio o la ira o la distancia, estar separados, pero Dios no hace nada de eso, porque ya eso lo hizo cuando se separó del Hijo en la cruz y Jesús clamó Elí, Elí, lama sabactani. Entonces Dios no hace tal cosa, no nos paga como merecemos, sino que nos trata con su gracia, la gracia de Cristo. Todo lo que el día de mañana tú puedas hacer en Dios, tú di eso es por la gracia, porque yo debería estar muerto y sin embargo estoy vivo por gracia. Yo debería estar fuera de Dios y fuera del reino de Dios, separado de Dios, y estoy en Dios y Dios me usa. Eso es gracia. Toda la gloria es para Él. Aleluya. En los días del predicador Moody, un día estaba paseando por un cementerio y entonces Dwight Lyman Moody vio a un anciano que traía unas flores a una tumba y lloraba ese hombre en una manera tan sentida que Moody se acercó para consolarlo y le echó el brazo al abuelito por encima y le dijo, ¿qué le pasa, abuelo? ¿Llora quizás un hijo que murió? No, dijo el anciano, no es un hijo. Y seguía llorando, quizás llora a su madre, a su padre, porque los echa de menos. Y dice el anciano, no, tampoco es mi padre, tampoco es mi madre. ¿Y a quién está llorando así, en una forma tan sentida? Dice el anciano, bueno, la verdad es que no suelo hablar de esto, pero ya que ha mostrado usted tanto interés y que ha tomado la molestia de consolarme, le contaré la historia. Yo iba a pelear en la guerra, pero era padre de muchos hijos y nuestras condiciones económicas eran escasas. O sea, yo sabía que si iba a la guerra, mi familia iba a pasar mucha necesidad. Mis hijos iban a quedar probablemente en la orfandad. Entonces se me permitió buscar a un sustituto. Y estuve buscando desesperadamente a alguien, algún joven, que sin corresponderle ir a la guerra, fuese en mi lugar a la guerra. Evidentemente nadie, ningún joven, estaba dispuesto a intercambiar su vida con la mía. Hasta que finalmente, esta es una historia real, finalmente un joven se apiadó de mí, de mi situación, de mi familia, de mis muchos hijos, y decidió tener el valor de ir en mi lugar a la guerra. Pues bien, en la primera batalla, ese joven murió. Lo hirieron y falleció. Y vengo cada año a honrar su tumba, a darle gracias, porque yo debería estar allí muerto y mi mujer haber quedado viuda y mis hijos haber quedado huérfanos, pero este joven murió por mí, tomó mi lugar. Y desde entonces no puedo olvidarlo y vengo aquí, doy gracias y lloro al pensar que mi vida ha costado la muerte de este joven. Mis hermanos, Cristo quiso tomar nuestro lugar, dejar su trono, dejar la diestra del Padre y tomar nuestro lugar en una muerte segura, en un lugar de maldición, porque se hizo maldito en aquella cruz por ti y por mí. Y cargó con nuestro oprobio, con nuestra vergüenza, con todo lo que merecíamos. Tomó nuestro lugar y murió para que nosotros podamos tener vida. Si estamos vivos hoy, si tenemos hoy perdón, si tenemos hoy amor, si tenemos hoy misericordia, si tenemos hoy esperanza, si tenemos una morada en el cielo, si tenemos hoy una riqueza y una herencia, es porque Cristo estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. Por supuesto lo hizo por amor, pero aquí se le llama la gracia del Señor Jesucristo. Te ha sido dada, ya no estás en desgracia. Te ha sido dada, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, la gracia. Por lo tanto, eres heredero de todo lo de Dios, de todo lo que le correspondía al Hijo. Te ha sido dado a ti, sin merecerlo. Nosotros merecíamos aquella muerte y el infierno y la separación eterna, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Puedes dar un aplauso por eso? Amén. Estamos agradecidos. Estamos enamorados. Por eso no podemos sacar a Jesús de nuestro corazón. Porque la gracia se debe pagar con gratitud y con amor. ¿No es cierto? El don inmerecido. El Padre trató al Hijo como nos debería tratar a nosotros, y a nosotros nos trató como debe ser tratado el Hijo. La gracia ha restaurado la imagen perdida. Lo que perdió Adán nos ha sido devuelto. La imagen perdida. Nacimos en pecado, éramos enemigos de Dios, pero en la gracia se nos ha devuelto la verdadera identidad de hijos. Y ya no somos enemigos de Dios, sino que somos amigos de Dios. Ya no servimos al pecado, ahora somos siervos de Jesucristo. Ya no somos esclavos, ahora somos verdaderamente libres. Toda la identidad, toda la gloria que Dios tenía para el hombre nos ha sido devuelta en Cristo Jesús. Día conmigo, por gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es regalo de Dios que costó el precio de la sangre de Cristo. También la gracia nos devuelve el lugar de honra que perdió Adán. Otra vez, la gracia abre el camino. La gracia abre el camino al Padre. La gracia abre el camino a sentarnos en la mesa. La gracia abre el camino hacia el trono. La gracia dice que ya no estamos lejos, sino cerca. No somos extraños, extranjeros o advenedizos, sino que somos amados, hijos amados. Y que si Cristo está sentado a la diestra, a nosotros en Cristo se nos sienta también a la diestra. Oh, gloria a Dios. La gracia nos da valor. Así como en esa historia, el hombre ya tiene un doble valor. El valor que de por sí tiene, que es incalculable, cada uno de nosotros tiene un valor para Dios altísimo, pero tenía un doble valor, su vida y la vida del joven que murió en su lugar. Ahora tú no solamente vales lo que de por sí vales para Dios, porque no hay otro como tú, no hay otra como tú. Indudablemente eres todo ser humano es una creación, es una criatura valiosísima para Dios, única para Dios. Pero en el momento en el que recibes la gracia, o sea, en el momento en el que el sacrificio de Cristo ya no solamente es para otro, sino que lo tomas para ti mismo o para ti misma, ahora tu vida vale también la vida de Cristo, el que murió en tu lugar. La sangre de Cristo Jesús es el valor que hemos recibido por gracia. Aleluya. Una inversión incalculable. Por eso se llama el don inefable. Y a esta gracia se llama inescrutable. No se puede medir, no se puede contar. Es el precio de nuestro rescate. Entonces, gracias a la gracia, no a nuestros méritos, el Padre nos acepta. Cuando venimos a través de Jesús, habiendo recibido su sangre, su perdón, su sacrificio, el Padre nos acepta. Somos, dice Efesios capítulo 1, aceptos en el amado. O sea, el Padre ya no solamente nos recibe a nosotros, sino que ve el sacrificio de Jesús, el nombre de Jesús en nosotros. El Padre dice de nosotros, este es mi Hijo amado. ¿Qué dice del Hijo? Cuando se manifestó en el bautismo, el Padre dice del Hijo, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento, y bajó sobre el Hijo el Espíritu Santo. Cuando tú vienes en la gracia, vestido de la gracia del Señor Jesucristo, el Padre te ve revestido de Cristo y dice, Lourdes, Antonio, Juan, Santiago, María, Elizabeth, eres mi hijo amado, mi hija amada, en ti tengo contentamiento. ¡Wow! Y entonces nos da el don del Espíritu Santo. El Padre nos ama y derrama su amor en nosotros a través del Espíritu Santo. La gracia permite que el Padre nos pueda amar sin negarse a sí mismo. ¿Entiendes eso? Se cuenta que un científico que era astrónomo, su nombre Herschel, adquirió gran fama en Reino Unido, en Inglaterra, tanto que el rey Jorge III quiso conocerlo y hablar con él de su conocimiento acerca de las estrellas. Entonces el rey hizo los deberes antes de conocer a Herschel, entonces investigó un poquito de su biografía, de su vida, y en poder de las autoridades estaba una mancha en la biografía de Herschel. En este caso, Herschel, no Herschel, Herschel. En este caso, el científico, el astrónomo, cuando era muy joven, había desertado en días de guerra del ejército. Y en ese tiempo en Inglaterra, que un soldado desertara, tenía pena de muerte. Entonces, cuando iba a venir Herschel a la presencia del rey Jorge III, el rey dijo, deme unos minutitos, lo dejó esperando. Y el rey elaboró un documento y llegó donde Herschel. Hemos sabido que cuando usted era muy joven, desertó del ejército inglés. Y quizás usted eso ya lo ha olvidado o no está presente, pero la ley no olvida, tiene memoria. Su delito está presente. Yo no puedo hablar con usted de estrellas. Usted tiene primero que resolver ese asunto. Por lo tanto, por su carrera, por sus logros, por su conocimiento, por el bien de su buen hacer, esta corona le otorga el perdón. Firme el perdón que yo ya he firmado. Y quédese, querido Herschel, quédese con el documento de su perdón, porque el pago de su delito sería la muerte. Y en este indulto está su salvación. Y Herschel firmó su indulto, aceptó el perdón y dijo el rey Jorge III, y ahora sí, hablemos de las estrellas. Primero debía ser perdonado y después podía venir a una relación con el rey. Exactamente igual nosotros con Dios. Claro que el Padre quiere amarnos, pero hay, como Él es justo, una deuda, un asunto pendiente. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar la verdad y la justicia que dicen que somos culpables, que tenemos una deuda pendiente con el alto tribunal del cielo, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, primero tenemos que resolver este incidente. ¿Y cómo se resuelve? No por tus obras, no por tu mérito, no por tu esfuerzo, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, por su vida perfecta, por su sacrificio redentor, por su sangre que perdona los pecados. Entonces, ¿recibes el perdón y la gracia? Si es así, si tú aceptas esa gracia, si recibes el perdón, entonces ya puedes venir. Y dice el Padre, hablemos de las estrellas. Ahora sí que podemos tener una relación sin negar mi parte de justicia, porque tú ya has aceptado que uno murió en tu lugar, que hubo un sustituto. Y podemos tener paz para con Dios, dice, por medio del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos capítulo 5, 1 y 2. Entonces, no hay. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, no dice, yo soy un camino. No hay muchos caminos o muchas formas. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, es que para reconciliarnos con Dios, solo es a través de la gracia de Jesucristo. Esto no es religión, esto es un don inmerecido, esto es el amor expresado, esto es un regalo que simplemente debemos recibir. El camino es Jesús, la gracia de Jesús para poder ir al Padre. No dijo, yo soy una vida. Él dijo, yo soy la vida. Él no dijo, yo soy una verdad entre tantas otras. Él dijo, yo soy la verdad. El que tiene al Hijo tiene la vida, tiene la verdad. El que tiene al Hijo tiene al Padre, porque Él es el camino que nos lleva al Padre. Amén, aleluya. ¡Gloria a Jesucristo! ¡Gloria a Jesucristo! Entonces, por la gracia de Cristo, accedemos al amor del Padre. Entonces el Padre dice, te recibo. No solamente te recibo como redimido, perdonado, te adopto como hijo. Y heredero, y todo lo que le corresponde a mi hijo, te lo doy a ti también. Entonces la bendición es la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre, que nos ha sido dado. Entonces somos hijos de pleno derecho, legalmente, a los que creen en su nombre, a los que le reciben. Porque esto es otra. Esto es una gracia para todos, pero que debe ser recibida. Es un perdón para todos, pero que tú tienes que aceptarlo. Por eso dice a los que lo reciben, Juan 1:13, a los que le recibieron a Cristo. La gracia de Cristo es el regalo, que la gracia es la mano extendida. Y la fe es la mano del hombre tomando el regalo. A los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero en el momento en el que recibimos este regalo de la gracia de Cristo, ya podemos ser legalmente tratados como hijos. O sea, el Padre, que, para que tú me entiendas, el Padre ama a toda la humanidad. Y por todo murió Jesucristo. Pero ¿con quiénes puede de verdad expresar su amor y tener una relación? Con los que han recibido la gracia de Cristo. En eso derrama su amor. Romanos capítulo 5 también dice que derrama su amor en nosotros a través del Espíritu Santo. Entramos en una amistad con Dios. Y mira el caminito. ¿Estás viendo el caminito? Diga conmigo, gracia. Que es caris, charis. Ahora, diga conmigo, amor. Que es la palabra ágape. Es la palabra amor incondicional. Es la palabra amor inagotable. Es la palabra, es el amor, Dios es amor, es el amor inquebrantable, invencible. Es el amor y que siempre, que nunca dejará de ser. Entonces, la gracia nos lleva al amor. Y ahora el amor nos lleva a la tercera palabra, que es la palabra koinonía, comunión del Espíritu Santo. Entonces, el destino es este. El destino para todos nosotros, todos los hombres tienen esta herencia, este don, si lo quieren recibir. La participación del Espíritu Santo. Porque la palabra allí, koinonía, también se puede traducir como la participación del Espíritu Santo. Es decir, que seamos portadores del Espíritu Santo. Que seamos templo o morada del Espíritu Santo en la tierra. Dios es Espíritu. Y el que tiene el Espíritu del Señor tiene la vida. El que no tiene el Espíritu no tiene la vida. El que tiene el Espíritu es hijo. El Padre no solamente te da algo, se da él mismo. Derrama su amor, pero no es que te amo como una especie de fuerza, amor, beso, sentimiento. Ahí te doy algo. Derrama su Espíritu en nuestros corazones. O sea, él mismo viene a morar. Él mismo nos da la participación. El mismo Espíritu que reposó en el Hijo reposa sobre nosotros y llena. Nuestra vida es un templo ahora del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Entonces, mis hermanos, yo a veces me imagino mi propia vida así. Y a veces a mí el Señor me habla mucho con imágenes. Quiero decir que para entender cosas yo las veo. A veces no sé, a veces ni explicarlas bien. Pero cuando las veo ya lo tengo. Y a veces yo le digo al Señor, Señor, que en este día yo sea la ropa y tú seas el cuerpo. Que yo sea como, ay Señor, tú moriste en una cruz desnudo, pero has resucitado. Y ahora, que yo pueda ser como tu vestidura, ¿verdad? Que tu vestidura te cubre y tú ves a alguien, no lo ves desnudo, sino que lo ves vestido, pero luego está la persona en sí, que se mueve, que habla, que actúa. Que tú seas Espíritu Santo, el cuerpo, que tú seas el que vives en mí, el que hablas, el que amas, el que haces todo. Y yo sea nada más que como la cobertura, el templo en el que tú habitas, el vestido que te cubre aquí en la tierra. ¿Has visto el hombre invisible? ¿Verdad? Que era invisible si no le ponías algo encima. El Espíritu Santo es invisible, pero te tiene a ti, me tiene a mí. Que somos lo que lo hace visible. El Espíritu Santo se hace visible y se manifiesta a través de nosotros, que somos sus escogidos. Por eso es muy importante que nuestra vida esté en santidad. Para que nuestra vida esté limpia y hermosa. Para que podamos representar bien. Para que el Espíritu Santo no luzca feo, no se vea feo en nuestra propia vida. Porque ahora tenemos la participación del Espíritu Santo. O sea, la vida de Cristo en mí. El mismo Dios morando en mí. En los días del imperio, el gran imperio chino, había una ley. Cuando alguien tenía una pena de muerte, de que la katana cayera sobre la cabeza y la cabeza sobre la canasta, si la persona compraba un sustituto, podía salvar la vida. En los días del imperio chino era posible, evidentemente con mucho dinero, encontrar a alguien y comprar la sustitución. Siempre era alguien que estaba sumido en la pobreza, en la desesperanza. Entonces, el sujeto en cuestión estaba dispuesto a morir en lugar del otro, a que su cabeza fuese cortada, porque a sus hijos, a su familia, a su esposa, les quedaba el futuro resuelto. Si el que iba a morir, el condenado, era potentado, si el que estaba condenado tenía una buena suma de dinero, automáticamente buscaba un sustituto, y así funcionaban las cosas. Se procedía al juicio, se declaraba la sentencia de muerte, el verdugo tenía la katana, se iba al momento de la muerte, se leía el nombre del reo, del culpable, y allí estaba el culpable. Y en el momento en el que se leía el nombre, aparecía detrás del culpable el que había estado dispuesto a ser sustituto, el sustituto comprado, el sustituto que se había vendido a sí mismo. El sustituto iba y ponía la cabeza debajo de la katana. El verdugo le cortaba la cabeza al sustituto, de manera que el verdadero culpable quedaba libre. Pero a partir de ese día, ¿sabes qué? El nombre del culpable moría. Y de ahí en adelante, el resto de la vida, el culpable se debía llamar con el nombre del pobre desdichado que había muerto en su lugar. O sea, casi siempre el que podía comprar era rico y tenía un gran nombre. Y el que se vendía a sí mismo como sustituto era un pobre, uno tan desesperado que para dejar un futuro a su familia está dispuesto a morir. Pues el acto consistía en que ahora ya pierdo mi nombre, de mi familia, de mi linaje, y debo llevar el nombre del que ha muerto en mi lugar. Con lo cual, a la familia del sustituto le quedaba un dinero, un futuro, y el nombre, desde entonces, se consideraba un nombre de valor. El nombre era honrado. ¿No te parece muy grande esto, mi hermano, mi hermana? Que por ti no murió uno pobre, sino el rico se hizo pobre y murió en tu lugar y en mi lugar. Y perdió su nombre para tomar mi nombre. Cuando el padre lo vio allí morir en su frente, ahí estaba escrito el rey de los judíos, Imri, el rey de los judíos. Estaba muriendo como el rey en tu lugar y en mi lugar. Ahí estaba el nombre de Juan Carlos, ahí estaba el nombre de Pepe, ahí estaba el nombre de cada uno de nosotros, de Loli, de Fernando. Estaba el nombre tuyo y mío. Pero los que hemos salvado la vida, hemos perdido nuestro nombre, porque juntamente con Cristo en aquella cruz hemos muerto y ahora portamos el nombre de Jesús, y que ahora vivas Cristo en nosotros. ¡Aleluya! Lo que nosotros hagamos ahora representa su nombre. Acabó mi vida de pecado y comienza una nueva vida. Ahora es el Espíritu de Cristo el que vive en ti, el que vive en mí. ¡Qué grande que es esto! ¿Verdad que sí? ¡Wow! Pero cuando hablamos de koinonía, y aquí llega el quid de la cuestión, lo importante del mensaje, ¿por qué Dios me trajo este mensaje? Una cosa es que Él nos ame y esté con nosotros, y otra es que nosotros aprendamos a amarlo y tengamos comunión, comunicación o relación con Él. La palabra koinonía se puede traducir como comunión, comunicación, participación y compañerismo. En el griego aparece 10 veces comunión, 3 veces comunicación, 3 veces participación y una vez compañerismo. Entonces, piensa esto. La gracia de Jesús, todo lo que acabamos de describir. El amor del Padre. La gracia de Jesús y el amor del Padre tienen la finalidad de que podamos disfrutar de la comunión, de la amistad, del compañerismo con el Espíritu Santo. La coinonía con el Espíritu es el privilegio que se nos ha concedido. Poder disfrutar de una amistad diaria con el Santo Dios por medio del Espíritu. Que seamos amigos de Dios. Eso es demasiado grande. Aleluya. Se acabó la soledad. Se acabó el vacío. Se acabó el anonimato. El sentirte ignorado. De poco valor. ¿Pero de qué estás hablando? Si contigo tiene comunión el Espíritu Santo, si tienes al mejor amigo, al mejor compañero de viaje, que es el Santo Dios a través del Espíritu Santo. Se acabó el sentimiento de amargura, se acabó el sentimiento de pobreza o de desdicha. ¡Cuán rico soy que viajo! No digo que el viaje sea ameno, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Porque el Salmo 23 dice que pasaremos por el valle de sombra y de muerte. No digo que el viaje sea fácil porque es un viaje donde hay guerra. Pero viajo en la mejor compañía, que es con la comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Una señora bastante preocupada, era escritora, entró en su cuarto al anochecer. Fue directamente a su escritorio. Ese día no había trabajado tanto, no había rendido y tenía que escribir unas buenas páginas. Empezó a escribir afanada, línea tras línea, párrafo tras párrafo, página por página. Y cuando ya había pasado un largo rato en ese trabajo tan afanado, de pronto, lo que a muchos nos ha sucedido, se sintió terriblemente sola, tan sola que sintió opresión en su alma. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que te sientes como tan solo que hasta te oprime el sentimiento de soledad. Dejó por un momento el trabajo y al mirar a su alrededor, aquella habitación donde tantas veces había trabajado, se sorprendió grandemente al ver a su más íntima amiga reclinada en el sofá que estaba justo a sus espaldas. «¡Pero qué alegría me da verte!», dijo la escritora. «Estaba tan concentrada que no me he dado ni cuenta de que has entrado. ¿Por qué no me has saludado? Hubiera dejado mi trabajo para otro momento». Y dice la amiga, «Estabas tan concentrada, se te veía tan preocupada que ni me has oído cuando he entrado, así que no he querido distraerte y aquí me he sentado viendo cómo escribes». Así es con el Espíritu Santo. Él está con nosotros todo el tiempo, mis hermanos, pero a veces estamos tan ocupados que no le hacemos caso. Se nos olvida que está en nuestra vida, en nuestra habitación. A veces no reconocemos su presencia. Pero en esos momentos cuando nos sentimos solos en nuestro trabajo, en nuestras cosas, en nuestro afán, debemos recordar que tenemos la presencia de nuestro mejor amigo, que es el Espíritu Santo. Levantar la vista de aquello que nos ocupa y volver a ver que con nosotros está el Espíritu Santo, para que desaparezca ese sentimiento de soledad. Cuando nos damos el tiempo para mirar dentro de nosotros, o para mirar a nuestro alrededor, Él siempre está allí con una sonrisa. La amiga no estaba con amargura. ¿Cómo puede ser? Es una desconsiderada, ni te has dado cuenta de mi presencia, ya me voy. El Espíritu Santo es el amigo fiel. Y aun cuando nos ha visto afanado y que hemos estado ahí tan concentrados, cuando, ay Señor, perdóname, y volvemos a mirarlo a Él, Él está con una sonrisa para decir, aquí estoy. No me voy jamás, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuenta con mi amistad, aleluya. Tenemos coinonía, compañerismo con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten esta noche tan ricos, tan privilegiados, tan afortunados? Ahora, hay otra palabra, hemos visto tres palabras en griego. Charis, ¿qué era? Gracia. La segunda, ágape, es amor. Y la tercera, coinonía, compañerismo o comunión. Pero hay una tercera palabra que es el verbo ser. Cuando dice Pablo, volvamos a leerlo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es una aquí realmente en el original no aparece el verbo ser. Sino que en el original, cuando tú lees este versículo, dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo con vosotros. No aparece el verbo ser, pero está implícito porque dice con vosotros. La palabra con es una preposición meta en griego. Una preposición que se traduce con, conmigo, entre y en. En meta, con. Entonces, este mismo versículo se puede leer así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo con todos vosotros, conmigo, en todos vosotros y entre todos vosotros. Mira qué rico que es el griego, ¿a que sí? Porque ahora vamos a aplicarlo de esta forma. En primer lugar, cuando Pablo dice sean con, es que es un regalo. Pero tú tienes que decir conmigo y tienes que aceptar esta herencia, aceptar este regalo y recordar que tienes estas tres cosas. Ágape, koinonía y también charis, gracia, amor y comunión. Esa es mi herencia, mi posición, mi identidad y mi gloria. Entonces, el Padre dice contigo, pero yo tengo que decir conmigo y tomarlo para mí. Y para concluir este mensaje, también dice, sean entre vosotros. Por lo tanto, lo que debe regular nuestras relaciones y nuestro estilo de vida es esto mismo que acabamos de hablar, el espíritu de esta palabra. Yo creo que para todos ha quedado claro que es el Evangelio de la Gracia. ¿Qué es lo que tiene que regular? ¿Qué es lo que tiene que haber entre nosotros? Pues Pablo podía haber dicho perfectamente en la epístola al final de 2 de Corintios, hermanos, que entre vosotros esté la gracia de Cristo, que entre vosotros esté el amor de Dios el Padre, que entre vosotros esté la comunión del Espíritu Santo. De hecho, si me acompañáis, o si queréis lo proyectamos, a Filipenses, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, vamos a ver que hay una forma de expresar esto, muy bonita, muy preciosa. Mirad, dice a los filipenses el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Os dais cuenta? Ahora Pablo está aplicando lo que Dios nos ha dado para que también reine eso mismo en nuestras relaciones. Está diciendo Pablo, está preguntándonos si hay alguna consolación en Cristo. Y yo pregunto, después de lo que hemos oído de la gracia de Cristo, ¿en la gracia de Cristo tenemos alguna consolación en Cristo? La respuesta es un sí, pero con exclamaciones. Y si Pablo nos pregunta, ¿algún consuelo de amor? Después de haber oído acerca del amor de Dios el Padre, de cómo el Padre nos trata en el Hijo, ¿tenemos consuelo de amor? Sí. ¿Y comunión del Espíritu? El compañerismo, la misma palabra, comunión aquí, otra vez es la palabra koinonía del Espíritu. ¿Tenemos o no tenemos amistad del Espíritu Santo? Incondicional también. El amigo que no se va a ir, aunque por momentos nos distraigamos o nos olvidemos, él va a seguir. No hay mejor amigo que el Espíritu Santo. Por eso para mí, yo quiero ser cada vez un mejor amigo del Espíritu Santo. Entonces, ¿tenemos la comunión del Espíritu? Sí. Pero añade, y dentro de esto incluye, ¿y afecto entrañable? ¿Hay o no hay afecto entrañable? ¿Hay o no hay misericordia de parte de Dios hacia nosotros? Por supuesto, en una forma rica. Entonces dice Pablo, que tengamos el mismo amor, que tengamos unanimidad, que sintamos una misma cosa. Eso es unidad. Entonces, dicho de otra forma, en nuestras relaciones deben ser relaciones basadas en la gracia. Deben ser relaciones donde nos amamos y nos amamos con un amor donde no estoy simplemente esperando que tú me des, entonces yo como respuesta te doy, sino un amor, el amor ágape, el amor incondicional, es ser amables por gracia, es tratar al otro. Dice el Señor que amemos incluso al que no nos ama, que saludemos al que no nos saluda, que ayudemos al que no nos ayuda, porque haciéndolo así estamos siendo como Cristo o como nuestro Padre Celestial. Y que tengamos la comunión del Espíritu. O sea, que no solamente tenga yo una amistad con el Espíritu, sino que aprendamos a tener relaciones donde de por medio está la comunicación y el compañerismo en el Espíritu. ¿Podemos hacer eso? Cuanto mejor amigo soy de Dios, mejor amigo puedo ser de los demás. Cuanto mejor está mi relación con el Espíritu Santo, Él me ayuda a relacionarme bien contigo. ¡Aleluya! Esto tiene implicaciones también, porque si quieres saber cómo está tu comunión con el Espíritu, pregúntale a tus relaciones. ¿Cómo están tus relaciones con la gente a tu alrededor? Y vas a saber qué tal anda tu comunión con el Espíritu Santo. Si no puedes decir aleluya, di ahí. Amén. Termino. Segunda de Corintios 13:14 es quizás la mejor bendición que podemos desear a alguien. Haríamos bien aprenderla de memoria. La pregunta en esta noche es, ¿lo valoro? ¿Valoro esto que he recibido, esta herencia? Y más importante, ¿lo disfruto? La gracia, el amor, la comunión del Espíritu Santo. Porque todo el esfuerzo del cielo fue para que recuperemos esta clase de unidad con Dios. Todo el esfuerzo de Cristo y todo el amor del Padre es con un destino, que lleguemos a ser amigos y tengamos la comunión del Espíritu Santo, la unidad entre Dios y el hombre. Hay un versículo que me inquieta en 1 Corintios 1:17, donde el apóstol Pablo está aplicando en otra forma. 1 Corintios 1:17 me lo proyecta, gracias. El apóstol Pablo lo está proyectando, lo está aplicando hacia nuestra forma de predicar y comunicar el Evangelio. Que no lo hagamos con la fuerza del hombre y la sabiduría del hombre. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo sabe que para darle valor a la cruz de Cristo, no se trata de predicar un evangelio teológico, un evangelio intelectual, un evangelio humanista, sino que hay que predicar el evangelio de Cristo con el poder de Cristo, con las palabras del Espíritu, con la sabiduría de la Escritura, o sea, con la fuerza de Dios. Que no, eso no es que vamos a hablar de una forma burda, que vamos a ser gente simple, gente baja. Pero eso es maravilloso también por otra parte, porque no necesitas ser un erudito para hablar el Evangelio de Cristo. No necesitas ser un sabio de este siglo o un maestro de la iglesia para que pueda ser usado por Cristo Jesús. El otro día leí de uno de los grandes predicadores del siglo pasado, bueno, del siglo XIX, que desde pequeño había asistido a la iglesia, había estado en grandes congregaciones. Y Dios lo salvó. Un día que asistió con sus padres, una congregación rural, donde no tenían iglesia y se reunían en un granero, donde no había multitudes, sino apenas 6 personas. Y el que traía el mensaje, me parece que era el herrero o el mecánico del pueblo, que nada más que podía tartamudeando darle vuelta a un mismo versículo. No fue Spurgeon, que tiene una conversión parecida. Es otro siervo. Pero él dice, ahora, cuando ya es grande, y era un gran predicador del Evangelio, dice, quiso Dios no salvarme en una catedral, no salvarme entre multitudes, no salvarme en un gran lugar, en un granero, con un versículo y con un pobre hombre que apenas podía comunicarlo, pero que estaba lleno del amor de Dios y de la pasión de Jesucristo y que lo estaba haciendo lo mejor que podía. Fue el texto que usó el Espíritu Santo para tocar mi corazón y convertirme. Y me dejó tan profundamente impresionado que no me pude quitar ese texto, no me acuerdo el texto que era, no me pude quitar de mi conciencia ese texto hasta que rendí mi vida a Cristo y comenzó allí mi amistad con Dios. Dios puede usar a cualquiera. No te tengas en poco. Si te ha dado Dios su gracia y su amor y la comunión del Espíritu Santo, tú puedes predicar la cruz de Cristo. ¡Aleluya! Con esa gracia. Pero ¿cuántas veces, hermanos, y aquí es donde le doy la vuelta al versículo, cuántas veces podemos hacer vana la cruz de Cristo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, traído a este momento de 2 Corintios 13:14. Si todo lo que Dios hizo, el Padre dio al Hijo, el Hijo dio su vida, la gracia para mí, el amor a Agape, si todo eso fue para que yo ahora tenga comunión con el Espíritu Santo, y yo no aprendo a tener una amistad con el Espíritu Santo siendo un hijo de Dios, me salvo por los pelos, pero ni siquiera aprendo a tener una comunión con el Espíritu Santo que habita en mí, ¿estoy haciendo vana o no? Estoy haciendo la cruz de Cristo como en mi vida no la aprovecho, en mi vida no estoy dándole utilidad, no lo estoy disfrutando, la gracia, estoy despreciándola. Me estoy quedando solo con un poquito, con una migaja de toda la herencia, de todo lo que Dios me quiere dar. Por lo tanto, mis hermanos, valoremos y también disfrutemos de la comunión con el Espíritu Santo, que nos capacita para también tener comunión los unos con los otros. Y ahora, para terminar, vamos a aprendernos este versículo de memoria. Lo vais a repetir conmigo. Cierra tu Biblia. Es 2 Corintios 13:14. Ponlo ahí, querida Ciara. Lo vamos a leer primero, ¿vale? Y luego lo va a quitar Ciara, también lo va a quitar, ¿vale? Venga, vamos a leer a de tres. Una, dos y tres. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora, lo vamos a... Quítalo, Ciara. Quítalo de la pantalla. ¿Te ha quedado claro el mensaje? Gracia, caris, charis, amor, ágape, comunión, que era la palabra koinonía, con todos vosotros, hemos dicho que es conmigo, entre nosotros, en nosotros, con nosotros. Ahora he metido un poco de palabras para que se te olvide lo que vamos a decir. Ahora va. Una, dos y tres. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¡Oh, te lo sabes! ¡Aleluya! ¡Muy bien! Ya sabes cómo bendecir a alguien. ¡Aleluya! Ahora ya puedes bendecir como el apóstol Pablo. Y hacer conmigo, sean conmigo, conmigo. Padre, gracias. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor, gracias, hoy nos has recordado el Evangelio. Señor, gracias, porque hoy vuelves a abrir tus brazos, a traernos hacia ti, Padre, a llamarnos a los pecadores al arrepentimiento. De hecho, creo que hay personas que han escuchado esta noche y que tú amablemente les estás invitando a recibir tu amor y a creer en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados. Pero Padre, que nunca se nos olvide que esa gracia y ese amor es para que tengamos amistad contigo, Padre, y tengamos también comunión unos con otros. Por lo tanto, ayúdanos a valorar y ayúdanos, Señor, a disfrutar de esta gran herencia, de este gran evangelio, que es poder de Dios, que son las riquezas de tu gracia y de tu misericordia. Muchas gracias, Padre. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre y nos bendecimos unos a otros con este versículo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora quiero preguntarte, querido amigo, querida amiga, ¿quieres darle una ofrenda muy especial al Señor? Cristo se dio por amor a ti. ¿Y querrás tú darte también por amor a Él, darle tu corazón? Como hemos escuchado en el mensaje, puso su vida por ti. Tomó tu lugar, te sustituyó. No lo tengas en poco. Recibe este don precioso de su gracia. ¿Cómo? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Dile a Jesús, si quiero. Nosotros te vamos a ayudar con una oración para que sepas cómo reconciliarte esta noche con Dios. ¿Amén? Bueno, quizás vas conduciendo. Si no puedes cerrar tus ojos, intenta mirar al cielo, y si vas en carretera, no quites la vista de la mano del volante y la vista de la carretera. Pero si estás en casa, puedes mirar al cielo, puedes cerrar tus ojos, poner la mano en el corazón, y repetimos contigo toda la iglesia para que te sientas apoyado. Di estas palabras: Dios del cielo, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, gracias por eso que has hecho. Yo creo en ti, que eres mi Dios, mi Creador, y más que eso, mi Padre y mi Salvador. En este día te invito a ocupar el trono de mi vida. Perdona mis pecados. He vivido lejos, pero hoy me vuelvo a ti y te entrego mi vida de todo corazón. Yo quiero recibir tu gracia y tu amor, y de hoy en adelante comenzar una amistad con el Espíritu Santo. Transfórmame, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos otro aplauso muy fuerte. Felicidades. Te bendecimos y te felicitamos por esta oración. Escríbenos un WhatsApp si quieres, o llámanos en el 678-711-683.